Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y el día de hoy vamos a empezar una miniserie. Obviamente en todos los números nosotros hablamos de la historieta, pero es importante también que podamos ubicar a la historieta en los diferentes momentos y tiempos históricos. La idea es que de acá a un año podamos tener una historia bien desarrollada a lo largo de esta miniserie sobre la historieta.
Sí, para no asustarlos les vamos a decir que no van a ser todos los programas de este año dedicados a la historia de la historieta, pero cada tanto vamos a tomarnos un momento para dar un nuevo capítulo de este tema.
Además, de esta forma, piensen que es muchísimo más fácil poder contextualizar cuándo van saliendo las historias y a qué momento pertenecen, porque no es casualidad que ciertos personajes o ciertos autores se hayan desarrollado en diferentes épocas.
Y por esto, por ejemplo, ya hay un primer número de esta miniserie, o mejor, un primer tie-in, que es nuestro segundo número, que es el de los 90 extremos, que se puede considerar como una parte de la historieta que vino después de la llamada Era de Bronce, y se va a poder identificar como una parte de esta miniserie en el futuro. En general, la historia de la historieta está dividida en grandes eras, que, usando los términos mitológicos, son llamadas la Era de Oro, la Era de Plata, la Era de Bronce, y la que algunos llamaron Era Oscura o Era Moderna.
Pero si vamos a empezar a hablar de la historieta, hay que ir a los orígenes, porque la historieta no surgió así como hoy la conocemos.
Sí, porque hubieron muchas cosas que se pueden considerar historietas antes de la primera historieta definida como tal. Porque si empezamos a juntar texto con imagen para contar historias, hay desde cuentos y chistes satíricos que salían en el 1700, 1800, hay alfombras que cuentan guerras en el 1300, hay muchísimos frescos en las catedrales de Europa que cuentan la vida de los santos, poniéndole texto al lado de las imágenes, y hasta a veces usando cosas que parecen los balloons y las nubecitas para indicar lo que dice cada personaje. Y si queremos también tomar un chiste de cuando Harry conoció a Sally, se puede considerar los mismos jeroglíficos del pasado como una larga tira que cuenta la historia de la vida de la gente en el Antiguo Egipto.
El Vía Crucis, sin ir más lejos, sería una especie de historieta, porque te va mostrando en una secuencia de imágenes, dibujos, momentos diferentes que te cuentan una historia.
Exactamente, y yendo más atrás aún, en fin de cuentas, cuando los cavernícolas pintaban los cazadores que iban a cazar el mamut,
estaban contando una historia a través de dibujos.
O sea, estaban haciendo una historieta.
Básicamente.
Pero todo esto no es considerado historieta. Ahora, la primera historieta es considerada Yellow Kid, un personaje que empieza a publicarse en Estados Unidos en un diario en 1895. Ahora, ¿por qué Yellow Kid es historieta y por qué estas cosas no?
¿Por qué?
Yo estuve pensando tirar esta pregunta. ¿Quién es que inventó el cine?
Si me preguntas a mí, yo te digo que son los hermanos Lumière.
Si vos ves un documental norteamericano, te van a decir que el inventor es Thomas Edison. La cuestión es que para el cine, así como para las historietas, hubieron muchas cosas que se parecían a eso, hasta que hubo algo que es completamente historieta, y es este personaje de Yellow Kid. Yellow Kid es la primera cosa que no solo usa el texto y las imágenes para contar una historia, pero que también llena esos momentos en el medio. entre una situación y la otra como para crear una historia que se mueva fluidamente.
Exactamente, porque también nosotros lo que conocemos como historieta es la continuidad de las acciones y de los momentos. Generalmente en las historietas, para considerarlas como tal, tiene que haber cierta continuidad. Por eso esto que pasaba antes no se lo considera historieta como tal, sino que simplemente eran recortes, porque si habían tiras satíricas, habían viñetas satíricas en el 1800 en Inglaterra, pero te mostraban una sola situación, un solo momento. Por eso esto no era considerado historieta en sí.
Esa es la razón por la cual estas imágenes no eran historieta, por lo cual no se puede hablar de que los frescos de las vidas de los santos o el Via Crucis sean historieta, y todas las otras cosas que habían antes se pueden llamar proto-historietas, pero no son historietas. Entonces, bauticemos, como hizo todo el mundo, la primera historieta Yellow Kid, y podemos seguir. Además, hay otra cosa que esta no la encontré en ningún lugar, pero es una cuestión que, bien o mal, se relaciona mucho con lo que es el espíritu de la historieta en el mundo. Y es que Yellow Kid es la primera de estas cosas que es masiva. Es hecha y difundida en diarios, tanto que la prensa amarilla toma el nombre de la cadena de diarios que publicaban Yellow Kid. Y esto hace que el personaje sea acercado a millones de personas a la vez en su casa. Ahora, yo no soy estudioso de historia. Yo estudié cine, leo historietas, leo algunas cosas porque me interesa un poco conocer el contexto y es lo que estamos tratando de transmitirle aquí. Pero la época en la que surgen la historieta, estas primeras tiras de Yellow Kid, son los mismos 4 o 5 años en los cuales surgen otras dos cosas que van a influir todo lo que vamos a estar hablando hoy y en los próximos programas, que son el nacimiento de las revistas pulp, que son revistas hechas para literatura masiva, muy baratas y de muy baja calidad, y el nacimiento del cine. Y estamos en los últimos 10 años más o menos del siglo XIX, una época en la cual lo más dramático de la revolución industrial se había acabado, la gente iba a la escuela, el nivel de analfabetismo, no tengo idea de cuáles hayan sido los números, pero si podemos creer a cosas como la familia Ingalls y esas cosas, hasta la gente que iba al campo y mandaba a los hijos a una escuelita para que al menos sepan las cosas básicas de lectura y matemática. Entonces había una gran cantidad de gente que en sus ratos libres quería poder hacer cosas. Y esa es la razón por la cual, bien o mal, las tres formas de entretenimiento masivo de la primera parte del siglo XX surgen en los mismos años.
Exactamente, la gente necesitaba otras cosas para ver, la gente necesitaba distraerse porque ya estaba además bastante establecido el modelo capitalista que conocemos hoy, o sea, el trabajo, la casa y todas las ocupaciones estaban ya definidas como son ahora, porque es también la herencia de la revolución industrial, y el obrero, el trabajador, necesitaba algo para distraerse, y las distracciones tenían que ser de este estilo, más relajadas, cosa de poder encontrar algo de tranquilidad, si se quiere, fuera de la rutina y de la cotidianidad. Y me parece que también por esto no es casualidad el tono que manejaba Yellow Kid, que es la primera historieta. Era un tono bastante satírico y, si se quiere, quizás hasta un toque contestatario, porque Yellow Kid era un preso.
O sea, la cosa que ahora es difícil de encontrar reeditado es porque también era una imagen bastante racista.
Sí.
Pero sí, era un chino que le pasaba de todo, terminaba en la cárcel todo el tiempo. O sea, eran historietas que tenían todo un significado también ya en su momento.
También, además, empieza con la historieta, empieza la posibilidad de poder jugar con las palabras de una forma mucho más efectiva. Mezclar los juegos de palabras con imágenes hacía que el chiste sea mucho más rápido de entender, quizás que leyendo un cuento o una novela. Pero bueno, si bien este es el primer ejemplo de historietas, es la primer historieta y eso está definido no solo por nosotros, que en realidad no somos nadie, nosotros estamos levantando información que hay en otros lados y es la opinión consensuada es esta. Yellow Kid es la primera historieta, pero eran, si no me equivoco y acá vos me vas a poder corregir porque sos el que sabe más, eran historias cortas, eran tiras.
Eran chistes breves que llevaban a una situación donde el personaje hacía algo gracioso y se acababa ahí. A medida que esta idea se va difundiendo y empiezan a surgir otras historietas, se empieza a buscar en otros lugares los temas de los que hablar. Y aquí me permito y empezamos a hacer una digresión sobre otra cosa que existió, que nombré, que apareció en esa época. Porque muchos de los temas que nos llevará a lo que nosotros conocemos como la historieta en sus momentos más importantes, muchos de estos temas vienen de la literatura pulp. ¿Qué?
Exactamente. Definamos igual para el que está del otro lado y quizás no entiende muy bien. Yo de por sí no sé si tengo muy en claro la literatura pulp. ¿Qué sería?
Es un tipo de literatura publicada en revistas muy baratas, hechas con papel de pulpa de madera, de ahí
De ahí
pulp,
pulp.
que se difunde en Estados Unidos entre 1895-96, mismo año de Yellow Kid, y que llega hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí surgen casi todos los géneros que vemos en las historietas y en realidad también en el cine. El policial negro, el policial norteamericano, surge en revistas pulp. La ciencia ficción, de la cual voy a hablar un poquitito más ahora, surge en las revistas pulp. Las novelas de aventura surgen en las revistas pulp. Estas revistas publicaban cuentos y novelas donde el objetivo del escritor no era ganar el Nobel. No era escribir gran poesía.
Era
Era
entretener.
entretener y escribir algo que fuese suficientemente divertido como para vender la historia y para convencer al lector a comprar otra historia con su nombre encima. O sea, eran estrictamente comerciales como historias.
Claro. Y tengo una pregunta porque acá obviamente como que se te empiezan a disparar, es evidente que las historietas se inspiraron de acá y de hecho no, ya vamos a llegar a eso, pero es prácticamente inmediato, empezamos a ver personajes que se nutren prácticamente por completo de la literatura pulp. Pero ¿había cierta continuidad entre las historias que se publicaban en las revistas pulp?
Habían novelas autoconclusivas, en muchos casos, ya que la idea del escritor era vender muchas historias,
Sí.
muchos personajes surgían de esta cuestión de una historia continuada tras otra, tras otra, tras otra, a veces con referencias a lo pasado antes y a veces sin.
Claro, pero quizás más como capítulos de un mismo personaje.
Exactamente, más como capítulos del mismo personaje y para no seguir dando vueltas, el personaje que todo el mundo conoce, que nació en la literatura pulp, es Tarzán, creado por Edgar Rice Burroughs, que era un escritor de novelas pulp. En realidad, Edgar Rice Burroughs, en el mismo año, 1912, publica otro personaje, que es John Carter de Marte, quien no solo presenta uno de los conceptos que luego serán usados para Superman, lo nombramos cuando hablamos de Superman como una parte de ese caldo primordial en el cual sale el personaje.
Pero acá estamos hablando de que esto salía en revistas pulp, o sea, eran textos, eran novelas o quizás más como capítulos, porque estos son personajes que
Sí.
siguieron a lo largo de los años. Pero en algún momento estos personajes también pasaron a las viñetas y fueron también de los primeros personajes en hacer un uso, si se quiere, más artístico de la página completa y de las viñetas, porque si vemos ejemplos de lo que eran las historietas previas que decíamos que eran más tiras al estilo Yellow Kid y vemos las primeras historietas surgidas de la literatura pulp, hay como un sentido mucho más de continuidad.
Sí, la cuestión es esta. Cuando se empieza a afianzar la historieta, ya unos 10, 15 años después de las primeras historias de Yellow Kid,
O sea, ya estamos hablando de entrado del siglo XX.
Entrado del siglo XX, más o menos 1905-1910. Las historietas ya tienen como dos formatos de ser publicadas. Uno es la tira, que o es una cosa única que se remata en un chiste, o es algo secuencial que cada día hay que leer el mini capitulito de la historia que avanza.
Es lo que conocemos en la contratapa de los diarios, que de hecho hasta hoy siguen estando.
Exactamente, ese tipo de historias, aunque sí, muchos de los personajes más conocidos de ese formato aparecen ya en los años 30. Y la otra cosa es la que en su momento se llamaba la plancha del domingo. Los diarios publicaban un inserto especial que eran historietas de una única gran página, que a veces eran también consecutivas, o sea que había que seguirlas todos los domingos, y a veces eran un breve capítulo o un breve cuento que se terminaba en la misma página.
¿Y qué tipo de personajes publicaban estas páginas de los domingos? ¿Eran los que salían de la literatura pulp o eran otros?
Al principio eran nuevos. El primer personaje famoso por hacer esto es Little Demo in Slumberland. Uno de los primeros personajes que utiliza la forma de la página y la forma de las acciones para contar la historia.
Sí.
Winsor McCay, que también es considerado uno de los primeros autores de dibujos animados, aprovecha de la forma de los cuadros para contar las historias de un nene que todas las noches sueña con algo y el sueño normalmente se tiende cada vez más caótico, más caótico, más caótico, hasta que las viñetas se deforman y se convierten en que lo último que él soñó es lo que lo hace despertar, y la posición en la que se despierta o la situación en la que se despierta tiene que ver con lo que estaba soñando.
Estamos hablando ya de que se lo empieza a tratar como arte directamente.
Winsor McCay creo que es considerado el primer artista de las historietas. Aún hoy en día sus historias son vistas, exploradas y examinadas por la calidad del dibujo y por estas creaciones cada vez nuevas que tuvo en los 20 años más o menos que estuvo haciendo estas páginas que salían todos los domingos. El personaje hasta tuvo después tentativos de resucitarlo. Un anime que nunca probé a ver y cosas así, pero siguen habiendo museos dedicados a esta historia. Antes de seguir por otro lado, hay que nombrar otro autor que empezó a usar la historieta y crear el lenguaje más allá del simple contar la historia, que fue George Harriman con la historieta Crazy Cat, como gato loco pero escrito con K's. Es una historia muy minimalista como ambientación, un lugar casi onírico, y es una historia de una gata enamorada de un ratón que la odia y se la pasa tirándole ladrillos. Harriman lo que hacía en estas historias era empezar a romper con la estructura de la viñeta simple. Los ladrillos volaban para atrás y tal vez un ladrillo tirado en la última imagen de la historia, de la tira, golpeaba la cabeza del personaje en la primera, o una fuga en la cárcel podía hacerse cortándose el piso de la imagen y cayendo en una tira abajo. Es otro de esos autores que son recordados porque son de los primeros que empiezan a salir un poco de la extensión de estas tiras muy básicas que tenían 3, 4 cuadros con un formato tan estándar que a veces no importaba si eran puestos como una tira única, como un cuadrado, en vertical o cosas por el estilo.
Claro, se empieza a resignificar la viñeta y a utilizarla para contar la historia, que es básicamente lo que sucede con las historietas como las conocemos nosotros hoy en día. Estamos hablando de que se fueron inspirando en las revistas pulp y que las revistas pulp, al ser este género popular y masivo, empezaron a definir la mayoría de los géneros que vamos a conocer hoy en día. Por ejemplo, en 1923 se empieza a publicar Weird Tales, que, sin ir más lejos, es en donde empieza a publicar Lovecraft.
Exacto. Toda esta línea de autores, de los cuales Lovecraft es el que más perduró y es el más recordado, pero también autores como Robert Bloch, Robert E. Howard, que es el creador de Conan, y Clark Ashton Smith, surgen en estas revistas hasta que unos años después, en 1926, un joven que había estado trabajando en unas revistas de electrónica empieza a publicar su revista Pulp, y para darle un nombre a lo que está publicando, crea una nueva palabra para definir ese tipo de historias. Crea la palabra science fiction, o sea, ciencia ficción.
Que es quizás uno de nuestros géneros preferidos, por lo menos de los acá presentes, y de casi todos los que disfrutamos de este tipo de historias.
Sí, mucho de lo que deja la ciencia ficción se traspasa a las historietas, no solo en lo que es los temas y las historias. Este editor es Hugo Gernsback, en honor al cual el premio más importante se da a la ciencia ficción es el premio Hugo. Crea una serie de cosas que para nosotros son una pavada, pero que son la base
Pero contextualicémonos en 1926.
Exacto. Lo primero que crea es, ya existía el término fanático, lo abrevia a fan. Lo segundo que crea es definir el dominio de los fanáticos, el fandom. Lo tercero que hace, aprovechando que en Estados Unidos hay una ley que si una revista tiene una cantidad de páginas de correo, tiene un descuento impositivo, empieza a publicar correo de los lectores, y en el correo de los lectores deja las direcciones de quienes mandan las cartas. Esto hace que la gente empiece a tener formas para contactarse.
Se contactan directamente sin tener que pasar por medio de la revista. O sea, empiezan a formarse relaciones entre los lectores.
Exactamente. Cuando uno vio internet, esto permitió formar los grupos de fanáticos, de fans de la ciencia ficción, que permiten difundir el género. En cierto modo, 40 años después es lo mismo que va a hacer Stan Lee, y que va a ser esa vuelta, más allá de los temas de la historia, más allá de los contenidos de la historia, la vuelta que va a dar la Marvel a las historietas. No es solo la posibilidad de leer la historia adentro, pero conocer los autores, tener un contacto directo entre los varios fans y poderse contactar entre ellos. El primero que empieza con todo esto, y después en la ciencia ficción se seguirá con esta costumbre, es Hugo Gernsback.
O sea, el tipo no solo te inventa la ciencia ficción, los conceptos básicos de la ciencia ficción, el concepto de fan y el concepto de fandom, sino que le da la posibilidad al fandom de que puedan juntarse. Precursor desde donde lo mires.
Exactamente, por eso el tipo es tan importante. Es correcto decir la ciencia ficción existía antes, pero no existía una palabra para llamarla. Claro. Hay otra palabra más que se crea a través de esta revista, y es el concepto de revista de fanáticos, o sea, fanzine. Quería llegar a la fanzine porque en las fanzines es donde empiezan a juntarse varios fanáticos de la zona, y eso les permite publicar sus pequeños cuentos, sus primeras historias, a veces ilustrarlas, y es donde se conocen dos adolescentes de Cleveland, de los cuales hablamos en el número anterior, Jerry Shuster.
Y ya vamos a llegar, no te adelantes.
Y Joe Siegel, quienes después crearon Superman.
Otra de las cosas que empieza a pasar ya en esta época, cuando ya el género y el formato está un poco más definido, es que se empiezan a crear personajes que, si se quiere, trascienden al autor, que pasan a ser pertenencia de las casas editoriales.
Sí, personajes que dejan de ser contados por una sola persona, pero son escritos por gente que tiene que escribir una novela en 2 o 3 meses y salen centenares de novelas sobre estos personajes.
Para nombrar algunos, Doc Savage y The Shadow.
Doc Savage, del cual esperamos en pronto tener alguna noticia porque están haciendo la película de Shane Black con La Roca, es uno de esos personajes que fue escrito por docenas de escritores quienes escribían en cadena de montaje casi cada uno una novela. Por lo tanto, el personaje tenía una serie de elementos muy específicos, muy precisos, acciones muy específicas que permitían reconocerlo al interno de cada novela más allá del estilo con el cual estaba escrito.
Claro.
A su vez, es un personaje interesante porque es llamado el Hombre de Bronce, referencia de nuevo a un cierto Hombre de Acero, quien, crecido en forma especial, tiene una fuerza no exactamente capaz de doblar el acero, pero tiene una fuerza sobrehumana y tiene un lugar donde se junta con sus asociados que es considerada una fortaleza de la soledad.
Está bien, para contextualizar, además, diciendo esto, vamos a aclarar que Doc Savage se publica por primera vez en 1933.
Exacto.
Un par de añitos antes que nuestro querido Hombre de Acero, al que ya le dedicamos un número.
Hay otros 2 o 3 personajes que quería seguir nombrando porque a medida que los vaya explicando y describiendo van a notar que las historietas de superhéroes no nacen exactamente de la nada, pero tienen elementos que vienen de estas revistas pulp y que simplemente son pasados a las historietas.
Más allá de que fueron las que allanaron, si se quiere, el camino para que puedan surgir las historietas de superhéroes, también presentaron muchos elementos que después van a ser retomados.
Otro personaje que todo el mundo conoce, aunque sea si hiciera... También si no ven el gesto, creo que pueden entenderlo, es el Zorro. El Zorro empieza en una novela pulp que, publicada en libro, vendió en su momento 50 millones de copias, según el dato que encontré. Y que
ya vender 50 millones de copias hoy es una barbaridad. Imagínense cuando había menos gente arriba del planeta.
Bueno, imagínense también que el libro fue un tal éxito que un par de años después al escritor lo llaman para hacer la primera película del personaje, aún muda, que bien o mal es la que pone las bases para la imagen que todos tenemos del personaje, de la máscara, del manto negro y de la espada y del caballo negro y todo eso.
Además de que se usa también para ser un poco el disparador de uno de los 2 superhéroes más importantes de la historia.
Exactamente. El Zorro es no exactamente el primero, pero es el más importante de los personajes de este género pulp al tener una doble identidad. La de una persona no solo normal, pero hasta un poco pusilánime de día y la máscara de justiciero de noche.
Si recordamos la serie de televisión muy conocida, que la siguen pasando de hecho todavía, se veía muy bien esto. Don Diego de la Vega era un tipo recontracorrecto y hasta miedoso, y el Zorro no salía de noche porque era... de las 4 de la tarde cuando estaban filmando, pero bueno, le ponían un filtro y más o menos improvisaba, y después el tipo podía hacer lo que sea con la espada y la capa.
Exactamente. Otro detalle que es el caso de recordar también es que el personaje del Zorro y el que no estamos nombrando en este momento,
pero que todo sabe ya,
su identidad es un millonario que usa su plata para esconder y al mismo tiempo financiar sus excursiones nocturnas.
Hablemos de la diferencia igual que puede implicar comprar un caballo y construirse un batimóvil, pero bueno, sí. Detalles.
Otro personaje que es el caso de nombrar un momento que en cierto modo es más cerca aún a este que estamos nombrando es The Shadow. The Shadow es más parecido aún a este personaje que no estamos nombrando Porque no solo es un millonario medio pusilánime que tiene su verdadera identidad en una identidad secreta y enmascarada, que lleva el terror en el corazón de los criminales, pero es alguien ultra entrenado, ultra profesional, y es un gran detective, y es mucho más parecido a este personaje al cual llegaremos el momento que sea correcto.
Claro, y además también tengamos en cuenta que es mucho más cercano de Shadow, porque The Shadow se publica por primera vez en 1930, cuando El Zorro sale poco más de 10 años antes, en 1919.
Exacto. No sé si lo tienen presente, ¿qué película habían ido a ver los padres de Bruce Wayne?
A eso me refería también, con que es el gran disparador, más allá de que sirvió como inspiración para crear el personaje, es también una de las cosas que influye, no en la creación, sino en el personaje en sí, no en la formación, sino en la formación de la psiquis de ese personaje, está metido El Zorro. Ya dejamos más que claro que la inspiración para las cosas que van a venir después fue el pulp y fue la literatura, pero volvamos a lo que nos convoca a nosotros, que son las historietas. Y ya podemos empezar a hablar de personajes muchísimo más cercanos a lo que nosotros conocemos hoy en día y a lo que se conoce como historietas, que en realidad ya usaban, ya eran tiras continuadas, no era simplemente cuatro cuadros, sino que eran historias.
Sí, eran estas historias que usaban esta cuestión que habíamos dicho antes de tomar una aventura que se seguía día tras día y semana tras semana contando progresivamente las aventuras de este personaje. Uno de los primeros que hay que nombrar es Buck Rogers, que los que tienen un poco de edad recordarán la adaptación de los años 70 en serie televisiva. Los que tienen menos edad tal vez se acuerdan porque hubo un dibujo de Looney Tunes que era Duck Dodges en el siglo 24 y medio, que llegó a tener una serie animada en uno de los canales de animación. Lo quería nombrar porque empieza en 1929 y de ahí surge una especie de respuesta unos años después que es algo que todo el mundo asocia con una canción de Queen, que es la banda sonora de la película de los años 80, y es Flash Gordon.
5 años después, además. Tampoco fue que tuvo que pasar tanto tiempo para que veamos a este personaje.
No, ya era...
Se publica en 1934.
Sí, se publica en 1934 y la diferencia es abismal. Yo me acuerdo una de las primeras veces que estaba leyendo una enciclopedia, una historia de la historieta, y en 2 páginas consecutivas había una tabla del domingo de Buck Rogers que era funcional, era algo que se podía leer sin grandes problemas, pero servía solo para contar la historia, y de golpe ver las páginas de Alex Raymond, que era el dibujante creador de Flash Gordon. Alex Raymond estudió ilustración, estudió anatomía, que dibujaba desde un lugar de haber estudiado el tema.
Claro.
Es uno de los primeros autores clásicos de la historieta.
Mm. Acá ya estamos hablando de... Esto es más ciencia ficción. O sea, acá es la ciencia ficción pasó de las novelas pulp a las historietas.
Es la ciencia ficción que pasa de las novelas pulp a las historietas. En realidad no vamos a hacer un programa porque ya no nos compete, pero la ciencia ficción sigue por su camino. Sí, después del éxito de la revista de Hugo Gernsback, que no nombré, se llama Amazing Stories, empiezan a surgir cada vez nuevas revistas. En 1938 empieza la que se llama la Era de Oro de la Ciencia Ficción. Y es otro tema que no nos compete, por lo tanto no voy a meterme a hablar de ella. Pero en las historietas entonces empiezan a surgir estos autores que son ilustradores en estas tablas del domingo, que son, por ejemplo, Burn Hogarth, que dibuja Tarzán por muchísimos años.
Otro ejemplo además claro de un personaje salido de pulp que pasa las tiras.
Y otro personaje que no viene del pulp, pero es creado para las tiras. Es El Príncipe Valiente, dibujado por Hal Foster, que al menos en Argentina es muy conocido por mucha gente porque existía una colección en la época de mis padres, pero que después siguió reeditándose hasta hace unos años, una colección de tapa amarilla que se llamaba Robin Hood, que publicaba novelizadas esas tiras con las ilustraciones de los dibujantes de las tiras, y han sido, al tiempo de mis padres, era la literatura básica. Mi tío aún me dio plata para una vez para conseguirle en librerías de segunda mano los libros que le faltaban del Príncipe Valiente. Pero son estas historias que, más allá del valor de la historia, tienen una altísima calidad de los ilustradores, que son esta gente que verdaderamente es experta.
Acá, haciendo un paréntesis, ya que nombraste Argentina y lo que, bueno, este ejemplo del Príncipe Valiente, para contextualizar un poco qué estaba pasando en el resto del mundo con las historietas, si bien casi siempre que hablamos de historietas nos estamos concentrando en Estados Unidos, por ejemplo, en Argentina en 1928 empieza a salir Paturuzú, y en Francia en el 29 empieza a publicarse Tintín, que no son ejemplos menores de historietas saliendo de lo clásico.
Exacto. Todos estos personajes que van saliendo en tiras empiezan a difundirse a través de lo que se llama syndication. O sea, que es parecido a lo que pasa con las televisiones. En vez que sean publicados todos por una única casa editorial, se venden los derechos para ser publicados en los diarios de lugares distintos cada uno.
Claro, tengamos en cuenta que en un país muy grande el diario del día no puede llegar. Si se imprime a las 5 de la mañana, es muy difícil que pueda llegar a la otra punta del país, más hablando en la década del 2030, en el mismo día.
Eso es lo que pasó, y en fin de cuentas es lo que pasaba en Argentina, y no sé los otros países que me puedan estar escuchando, pero pasaba hasta hace 10, 15 años.
Exactamente.
Por eso estas tiras empiezan a salir todas el mismo día en distintos diarios a través de esta sindicación. La más importante es la Kingfisher. Este es un dato como curiosidad, que publica no solo Flash Gordon, pero también otros dos personajes que son proto-superhéroes, que son el Fantasma, The Phantom, y Mandrake, quien de toda la lista es el que no tuvo película, también porque estuvo Federico Fellini, que estuvo por décadas prometiendo que quería hacerla y nunca lo logró hacer.
Acá se conoció como Mandrake, y si le preguntás a cualquier persona de más determinada, lo conoce al personaje, mi vieja, si le decís Mandrake, sabe de quién le estás hablando, mi abuela también. Pero Mandrake fue medio como que un par de autores, una casa editorial en realidad, dijo, che, mirá qué personaje más interesante, lo puedo agarrar y hacer el pro y hacerlo un más mío, y así crean a Satara, que es uno de los personajes más importantes que tuvo DC, que en ese momento se publicó en Action Comics.
En realidad Satara es más que todo importante porque es el padre de Satana.
Exactamente, o sea, yo más que nada lo conozco por eso, es el papá de uno de los personajes que más me gusta de la DC, pero es un personaje que no deja de ser importante.
Sí,
Es un choreo.
Es una copia tan descarada que el personaje tiene los mismos rasgos, tiene el mismo tipo de ayudante y el mismo tipo de aventuras que tiene este personaje de Mandrake.
Dato de color, ya dijimos que en la industria del cómic se robó y se sigue robando entre todas las casas. Este es quizás uno de los ejemplos más tempranos de esta práctica.
Y así como de las novelas pulp, nuestros futuros superhéroes van tomando elementos. En 1931 empieza a salir otra tira que también va a marcar mucho los conceptos del superhéroe, que es el del investigador Dick Tracy. Dick Tracy lo que tiene es la primera que se podría llamar la Rogue Gallery, la galería de villanos, que tienen todos aspectos deformes y cometen crímenes asociados a sus problemas y a sus deformidades, que no solo serán típicas de Batman, pero con el ir de los años, también de otros personajes, en realidad de todos los personajes de los superhéroes.
Y quizás por esto también es que se las tildó de antieducativas a las historietas. Ya después vamos a desarrollar bien igual que hubo un momento, acá se empieza, hubo un momento de prohibición y censura a las historietas muy claro, pero a eso vamos a llegar en otro momento, ahora no nos compete, más que nada por el tiempo. Pero empieza a circular esta idea de que las historietas son antieducativas y de hecho en algunos países como Italia y Gran Bretaña se empiezan a eliminar cosas que dicen o a cambiarlo por cosas más suaves.
Sí, no, o sea, en primer lugar lo que pasa es que en Italia e Inglaterra se borran las nubecitas y se borran los diálogos y se sustituyen con abajo texto, normalmente en rima, en el cual se va contando la historia. Esto pasa no solo con las historietas que se van haciendo en el país. De cuando vivía en Italia me acuerdo haber visto personajes aún recordados como el señor Bonaventura y cosas así, que tenían todos los cuentitos en rima. Pero las historietas siempre han sido consideradas por años y años y años algo antieducativo. Por los que no lo consideraban esto como un ataque a la capacidad de leer de la gente, lo consideraban como un medio de propaganda, en algunos casos comunista, en algunos casos capitalista, en algunos casos simplemente propaganda. Y bueno, a pesar de esto, las historietas siguen teniendo un éxito al punto tal que un día una casa editorial lo que agarra es, en vez que tener las devoluciones de estas páginas del domingo de los diarios, lo que agarra es, las doblan a mitad, les cambian la posición de los ganchitos y la ofrecen como una cosa gratis en ciertos kioscos. Como un experimento, alguien dice, le pega un sello de ponerle un precio. Y en un par de días desaparecen totalmente.
O sea que se prueba que el cómic en sí, solo, sin venir acompañado al diario, puede ser un negocio y que la gente realmente quiere consumirlo, ¿no? Es un entretenimiento más que se lo consume porque está gratis o porque está ahí.
Sí, la gente empieza a comprar este nuevo invento, la revista de historietas, de la cual la primera es Famous Funnies, en 1933... Y al principio lo que son es esta cosa, simplemente reeditar en una revista aparte las historias que salían en las páginas del domingo de los diarios. Empiezan a tener tanta venta que rápidamente empiezan a surgir casas que empiezan a necesitar dibujantes y productos nuevos. Una de estas, es el caso de nombrar, es la National, que empieza a publicar una revista que se llama Detective Comics en 1935. Y nos vamos acercando.
Estamos cada vez más cerca.
Hay una última anécdota para hacer sobre esto antes de llegar al momento culminante de esta narración. Y es que en esos años, estábamos recién saliendo de la Gran Depresión de 1929. Estados Unidos estaba tratando de reconstruir un poco una economía. Y la industria de la diversión tenía esta nueva creación, ya desde hace unos años, que eran los dibujos animados. Habían dos grandes estudios de dibujos animados en ese momento. El estudio de los Fleischer, que está en Nueva York, y el estudio de un cierto tipo que aún hoy en día está muy relacionado con las historietas y que es famoso por un cierto ratón, que estaba en Los Ángeles. Esos eran los dos estudios que se hacían competencia. Pero los dos necesitaban una cosa básica, que eran
dibujantes.
Dibujantes, pero no dibujantes cualquiera. Gente que estuviese entrenada en hacer el mismo personaje dibujado siempre igual, desde ángulos distintos y en posiciones distintas. Esto necesita una cierta capacidad, porque los que no saben dibujar como yo son conscientes que a veces te sale algo en una posición.
Sí, pero si y después va a ser irrepetible, pero si vos tenés que hacer una continuación del personaje para que eso acelerado se reproduzca como movimiento, tenés que tener cierta cancha. O sea, tienen que ser dibujantes muy, muy grosos.
Al menos bien preparados. Lo que pasó en todo esto es que entonces había un montón de dibujantes en Los Ángeles y un montón de dibujantes entrenados así en Nueva York. Y después salió Blancanieves. No solo considerado el primer largometraje animado, aunque si en realidad es de nuevo, como bien empezamos diciendo,
depende
lo que dicen
en
el estado,
diga.
Depende de quién lo dice, porque hubieron otros, hasta uno en Argentina. Hasta hubo uno que estuvo a punto de ser hecho por el estudio Fleischer de John Carter, del cual estuvimos hablando, de los cuales circulan pruebas, pero decidieron que nunca iba a tener sentido hacer un largometraje animado. Y el impacto que tuvo para la sociedad directamente Blancanieves fue tan grande que el estudio Fleischer entró en pánico, cerró su sede en Nueva York y se fue a Los Ángeles a tratar de seguir los pasos del tío Walt.
Y lo que pasa generalmente cuando se cierran divisiones en algunas ciudades es que se echa a la gente.
Y en Nueva York quedaron un montón de dibujantes que tenían este entrenamiento a dibujar la misma figura, el mismo personaje en distintas posiciones, quedaron desocupados. Nos encontramos entonces a tener una ciudad con un montón de dibujantes y una industria que necesitaba un montón de dibujantes. Es por eso que empieza el boom de las historietas en Nueva York. Hay historias de Far West por la falta de legislaciones que la verdad es que yo mismo reconozco no haber registrado después de haber leído. Pero en el medio de todas estas casas editoriales, una es la que empieza a tener un cierto peso. Una historieta que acepta el material propuesto por dos jóvenes de Cleveland que ya estuvimos nombrando. Estos recortan el proyecto que habían propuesto para que en vez que sea una historieta, una tira, se vuelva algo adentro de una revista. Y así sale el número uno de Action Comics, con la historieta de Superman creado por Jerry Suster y Joe Siegel, del cual ya hablamos en el programa anterior, y que empieza la edad de oro de la historieta.
Pero es acá donde nosotros tenemos que dejarlos, porque así termina el primer número de la miniserie de la historia del cómic. Hasta acá, los orígenes de la historieta. Lo que va a venir a partir de ahora, ustedes pueden decidir. Pueden escuchar el número anterior,
si no lo hicieron ya,
en el que hablamos de este personaje querido por todos, quiero creer, que acabamos de nombrar, pero que desarrollamos muchísimo más en el número que le dedicamos por su cumpleaños. O pueden esperar que salga la segunda parte de esta miniserie en la que vamos a hablar de la Edad de Oro en general. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos la próxima.